necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador.
Hoy, en El Pájaro Observador, os proponemos una suerte de juego de rol. Imaginémonos que vivimos en un país que, según quien diga qué cosas, puede acabar entre rejas. Que hay raperos entre rejas y raperos exiliados. Imaginémonos que un pequeño podcast de Cantabria, con esa intención tan suya de mostrar la verdad, entrevistara a una persona desconocida, pero quisiera mantener su identidad en el anonimato por si a alguna persona adulta no le gusta lo que dice. Por si las moscas, vaya. Imaginémonos un país donde un chaval no tiene voto, sino tampoco voz sobre su propia vida. Juguemos, a fin de cuentas, a que hoy hablamos con una persona que, como dirían sus ficticios amigos, está condenada a pasar la adolescencia entre cuatro paredes. Y, mientras imaginamos todo esto, el vocero de hoy del Pájaro Observador os invita a reflexionar, a imaginarnos un mundo donde nadie, ni niños ni viejos, ni mujeres ni hombres, ni de aquí ni de allá, esté obligado a vivir su vida entre cuatro paredes. Comenzamos. Buenos días.
Buenos días, Antonio.
¿Quién es? Cuéntame.
Pues, a ver, es un chaval, pues un chaval así normalete, ¿sabes? Pues que iba a judo, pues tenía ahí amistades ahí en el gimnasio. Pues nunca he sido así de malas notas, pero tampoco de muy buena. Pues un chaval normal, pero llega a cierta edad, yo creo que fue en quinto o sexto de primaria, pues que me empecé a juntar con gente inadecuada, ¿sabes? Y pues te empiezan a llevar un poco, no por el mal camino, ¿sabes? Porque al fin y al cabo son cosas que casi todo el mundo aprobó, pues el fumar, el consumir algún tipo de droga, etcétera. Pero hay gente que sabe parar, hay gente que no sabe parar. Hay otra gente que no sabe parar y se descontrola. Y descontrola su vida por culpa de eso.
Sí, hoy te llamaba y hemos coincidido. Es porque has tenido la mala suerte de acabar en un centro. ¿Qué es esto de un centro? Que se dice mucho, pero no siempre está muy claro.
A ver, pues, un centro de menores, pues el mío, por ejemplo, no es como nadie se lo espera. Tú le preguntas a cualquier persona cómo crees que es un centro de menores sin que tenga ni idea de cómo es, y lo primero que te dice es una cárcel. El primer concepto que se te viene es una cárcel de menores con vallas, todo lleno de cámaras, con seguratas que te pegan, con armas. Y, por ejemplo, el mío no es nada de ese estilo. Sí que hay centros pues de ese estilo, como es, por ejemplo, Parayas, que es un centro cerrado, que está aquí en Cantabria, o por ejemplo, Pedrosa y Cayón, pues que son, no llegan al estilo Parayas, pero son más tipo eso. Y el mío, al fin y al cabo, es un centro de medida judicial, que es semiabierto, lo que quiere decir que yo de ahí, si por lo que sea quiero fugarme o lo que sea, simplemente abro la puerta y me voy. Y además, ahí pueden llamar cuando sean mis padres, puedo hablar con ellos, me pueden llevar ellos al médico, salgo para ir a clase, que es en otros muchos centros es cosa que no se hace, y al fin y al cabo ahí pues no se está mal, ¿sabes? Pues sí que estás mucho mejor en tu casa, pero Es como una segunda oportunidad.
¿Cuánta gente sois aquí en el centro en el que estáis vosotros?
Pues ahora mismo somos 8 chavales, en el cual está incluida una chica, y luego hay varios educadores y gente de la oficina.
¿Has mencionado otros centros? ¿Sabes cuántos tipos de centro hay o cómo son cada uno?
Sí, bueno, a ver, ningún centro es al fin y al cabo igual al otro, pero sí todos tienen un estilo que es corregir errores del menor, aplicar disciplina y educar. Solo que hay tipos de centros que lo hacen a una manera y otros a otra. Por ejemplo, en mi centro, pues, no te... ¿Sabes? Pues sí que cuando haces algo pues que está mal, por ejemplo, yo qué sé, consumir o pegar a alguien o cualquier cosa que se pueda denominar perjudicial para el menor, pues eso sí te lo dicen y te sancionan. Te sancionan, pues te van a lo que más te jode, te van a la parte familiar. ¿Sabes? Te van a recortar salidas y así. Pues eso, por ejemplo, a mí no me parece justo. O luego hay otro tipo de centro, por ejemplo, para allá, pues que no te dejan ni esa oportunidad prácticamente, porque estás todo el día encerrado y cualquier falta de respeto a un educador, a un segurata o así, pues te llevan fácilmente a aislación, que eso sí que es como en la cárcel. Una celda, una cama de hormigón y tiramillas.
Vosotros no tenéis eso en este centro, pero sí que tenéis aislamiento, podéis tenerlo.
Sí, a ver, aislamiento como tal no, porque al fin y al cabo en aislamiento de una cárcel o de parayas no sales para nada. Nosotros lo que tenemos es sanciones, que te quedas en el cuarto y estás en el cuarto. La mínima es hasta que el educador te lo diga, que puedes salir. Luego está la del periodo, pues que normalmente es tiempos libres en el cuarto, pues cuando el resto está jugando al ping-pong en el cuarto, o cuando están viendo la tele en el cuarto, pero sales para comer con el grupo, cenar, para hacer actividades del centro, por ejemplo, la asamblea que tenemos, el bienestar o la huerta. Y luego está cuando es un periodo ya duro, duro, que no sales para nada. Comes en el cuarto o sales para ducharte. Y eso es lo más duro, que yo por ahora no lo he visto.
¿No has visto a ningún compañero que se lo hayan puesto nunca?
Ese no. Sí, yo, por ejemplo, sí que he tenido periodos y que me he tirado días y días en el cuarto, pero saliendo para comer y así. Y pues se hace duro, pero al fin y al cabo el tiempo pasa.
¿Qué tendrías que hacer para que te pusieran el duro duro?
Pues pegar a un educador, algún problema grave con un compañero. Básicamente todo generalmente rodeado por violencia. Porque el consumo, si es al fin y al cabo, sí te lo castigan, pero no es tan duro.
¿Cómo sois los chavales que estáis en el centro? ¿Tenéis algo en común? ¿Cada uno es completamente diferente al otro?
A ver, pues todos tenemos, lo que sí tenemos todos en común, pues que a todos, yo creo que a todos nos han llamado alguna vez delincuentes. Que somos delincuentes juveniles y que somos así. Y todos tenemos una medida judicial allí. Y pues al fin y al cabo todos estamos ahí por cosas parecidas o relacionadas.
Has mencionado antes a los jueces, luego a las fundaciones. ¿Cómo es el proceso para empezar fumando en quinto, sexto, o cada cual cuando lo haga y que de repente estés en un centro o una fundación?
A ver, pues el primer paso es cometer un delito y que te pillen. A mí, por ejemplo, en el primero no me han pillado. Y eso es un secreto que te lo llevas. Es que nunca lo vas a decir, a no ser que sea con alguien de mucha confianza. Pero luego llegan más. Es que al fin y al cabo te acaban pillando. Y al principio como que no te lo crees. Yo me acuerdo de la primera vez que me pillaron, que fue por una de las que estoy allí. Que pues, al principio que te lo tomabas como a cachondeo. Decían, mira, aquí están los picolos, tal, no va a pasar nada. Pero al fin y al cabo sí. Entonces te abren un expediente en servicios sociales, empiezas con una técnico, te vienen a ver a casa y ese es el primer paso, porque ni la policía ni los jueces de primeras no quieren que entres a un centro de menores, lo intentan evitar, acudiendo a psicólogos, a salud mental infanto-juvenil y eso. Pero yo, por ejemplo, que todo eso me lo iba saltando, porque sinceramente me creía el rey del mundo con 15, 14 años, y pues eso no es así. Y pues vas viendo que te van pegando hostias poco a poco. Es y luego, yo creo que nunca se me va a olvidar en la vida, esa mañana que estaba en casa y de repente me golpearon así en la cama, me despertaron y me dijeron, ¿sabes quiénes somos? Yo así medio dormido me desperté, me levanté y dije, no, vístete que nos vamos. Me metieron para un coche y me llevaron ahí para el cuartel de la Guardia Civil a medirme, pesarme, hacerme unas fotos y para el centro. Pues eso es una sensación pues que se te queda en la cabeza, ¿sabes? Que por mucho tiempo que pase, al fin y al cabo, es una cosa que se te queda grabada, que te marca.
Has mencionado la palabra delincuentes. ¿Cómo sentís cuando usan esa palabra?
A ver, pues es que depende. A mí no me ofende. Pero también la persona. ¿Sabes? Si es alguien conocido y pues me dice delincuente o así, pues tampoco me llego a ofender. Pero si me lo dicen como para hacer daño, pues sí. Porque yo sé que no soy un delincuente. ¿Sabes? Que haya cometido errores no quita de otra. ¿Sabes? Que haya podido delinquir y tal, sí, pero las personas cambian. Y para eso estoy en un centro de menores, para cambiar y mejorar.
Has mencionado a muchos adultos, como son jueces, guardias civiles, técnicos. ¿Cómo tratan los adultos a los chavales?
Pues es depende de la persona. Yo, por ejemplo, con la Guardia Civil y con los locales ahí de mi pueblo, pues no he tenido así muy malas experiencias, porque al fin y al cabo ahí nos conocemos todos. Por ejemplo, con jueces y así, sí. Yo me acuerdo la primera sentencia que tuve ahí para acudir al fiscal de menores y fatal, se portó fatal. Pues porque me acuerdo que era una chica, no, ya era señora. Y era muy, quiero hacer esto rápido y déjame en paz. Y o te asumes culpable o te jodes y te meto más meses. Así es una, como que te obliga. En los juicios lo que quieren es buscar a un culpable. Y lo hablan con el abogado y todo, y aunque tú no hayas sido, tienes que decir que sí. Porque si dices que sí, eso te beneficia, aunque tú no hayas sido. Porque eso va a hacer que tengas menos meses, eso te va a hacer llegar a un trato con el juez, aunque tú no hayas sido. A ellos se la suda. Les da exactamente igual que tú hayas sido o que no. Ellos están ahí para cobrar y punto. Lo que quieren es encontrar a alguien y hacerlo rápido para irse a su casa. Estoy convencido.
¿Conoces casos de chavales que hayan asumido cosas que no han hecho?
Sí, eso sí.
Has mencionado también al técnico del ICAS. ¿Qué relación hay entre el técnico y el chaval del que se encarga?
Pues intentan conectar. Conmigo intentaron conectar y a mí, por ejemplo, no me cae bien. Yo era una chica, era una técnico y yo, sinceramente, no me acuerdo ni de su nombre. Porque tampoco me he querido acordar. A mí no me parecía ni una persona de fiar ni que yo le importase tres pepinos. Ella lo que hacía era su trabajo y punto. Sí, que venía a casa y pues de vez en cuando te intentaba hacer reír y así. Pero tanto ella como yo sabíamos que eso era falso. ¿Sabes? Por ejemplo, yo sé de chavales que han entrado a centros y los técnicos dicen, tú tranquilo que voy a llamar a ver qué tal estás, y no volver a tener señales de ellos. Que les dejas ahí, aunque los técnicos supiesen que no tengan padres ni nada, de darles la espalda, de dejarles ahí solo. ¿Sabes? Que me vienes así de buenas, que has estado en mi casa y todo, y luego te doy igual. Pues eso. Eso es lo que pienso que son.
has mencionado distintos tipos de centro, algunos más duros, ¿no? Como el de Pedrosa o algún otro más teníamos. También hay otros centros para chicos que no están por medidas judiciales, sino por alguna otra razón.
Sí, normalmente por circunstancias familiares complicadas, que son los socioeducativos. Y pues ahí, al fin y al cabo, es como una casa de acogida, digamos. Pues si estás en servicios sociales y no tienes padres y así, o dificultades, que tu madre está en la cárcel o tu padre y tienen algún problema o con el alcohol o con drogas y así, pues te intentan separar. Y para que ellos intenten mejorar y que tú a ti no te afecte. Eso, a ver, no están mal los centros, son una casa al fin y al cabo con más chavales y chavalas, pero, ¿sabes? Tampoco, pues sí, tengo amigos que están en esos centros y que se fugan, ¿sabes? Sí. Porque es una sensación de que te vas a pasar ahí toda tu adolescencia porque no puedes hacer nada, no puedes salir de fiesta, no puedes, ¿sabes? No puedes disfrutar, tienes que hacer lo que ellos digan, aunque ahí no estés por tu culpa. Porque hay muchos chavales que ahí no están por su culpa, que es por culpa de sus padres. Es decir, a ti te están jodiendo ahí. ¿Sabes qué haces ahí? Y que no puedes salir de fiesta, que no, que si los amigos que tienes no los ven apropiados, que no puedes estar con ellos así. Tampoco me parece justo.
Has dicho antes que tu centro, en realidad tú podrías coger la puerta e irte. Sí. En realidad. Pero no te vas.
Exacto, no me voy.
Y sin embargo, en otros centros que son socioeducativos, sí que, bueno, los dos conocemos casos de, sí, de chicos que se fugan casi continuamente. ¿Por qué crees que es esta diferencia?
Porque desde mi centro el segundo paso, si te fugas, es para ellos. Ya no hay más oportunidades, te vas a para ellos y es lo que te dice el juez. Que eso es una oportunidad, una y nada más. Si pasas esa oportunidad, a para ellos. Y yo para ellos no quiero ir.
¿Conoces a chicos que han pasado por para ellos?
Sí.
¿Y qué pasa con esos chicos luego?
Pues es un centro de medida judicial, pero se podría decir que es un centro de paso. Porque tú vas ahí y si consumes te castigan, si lo haces mal te castigan, pero si tienes 20 meses, acaban esos 20 meses... a la puta calle. ¿Sabes? Por ejemplo, en el mío, ¿no? En el mío, si han pasado mis 20 meses y las cosas están mal en casa, necesito ayuda y así, se buscan otros recursos para ellos, ¿no? Y pues eso. ¿Y por qué se fuga la gente de los socioeducativos? Porque no... Porque como mucho puedes ir a Pedrosa. Y Pedrosa, al fin y al cabo, no deja de ser un centro socioeducativo... En el que, a ver, puede haber gente cumpliendo medidas judiciales y así, pero porque el juez lo ha permitido. Pero al fin y al cabo, de un socioeducativo, si tus padres, depende del caso, pero si tus padres llegan a un acuerdo, firman unos papeles y así, te puedes ir. Sí conozco a gente que lo ha pasado.
¿La gente de los socioeducativos a veces acaban en medidas judiciales? ¿Es algo que pase con frecuencia o...?
Sí.
A ver, no con frecuencia, pero yo tengo varios amigos, pues que, por ejemplo, tengo a uno que ahora mismo está fugado de un socioeducativo de la misma fundación que el mío, y pues sí, que tiene medidas judiciales y así. Pero, por ejemplo, ese chaval ha asumido que se iba a pasar toda su adolescencia en centros y no ha querido. Entonces ha cogido, ha abierto la puerta y ya se ha fugado más veces. Y al fin y al cabo no... Tampoco ha sido para tanto, se ha fugado. Pues ahora con esto del COVID, si te pillan o lo que sea, pues vuelves, te tiras unos 10 días, creo que son, de aislamiento ahí en la habitación, pero por el COVID, no por castigo y así. Normalmente es un periodo y ya está. Y vuelta a la normalidad, a seguir ganando cosas. Eso es una cosa que en mi centro no... No puede pasar. A ver, sí que hay gente que se ha fugado de mi centro y así, luego ha vuelto y ha sido un periodo y así, y no han ido para ellos, pero si te fugas una vez, te fugas más. Porque es como el que consume una vez y le gusta, pues luego vuelve a hacerlo. ¿Sabes? Pues si ves que te fugas, que te has tirado 3 semanas por ahí, que encima te han podido llegar a contar hasta para tu medida, y dices, 3 semanas y me meten en contra en periodo, pues sale, me vuelvo a fugar. No. Pero igual la segunda ya vas para ellas. O la primera, así que es mejor no arriesgar.
Cuando un chaval se fuga, ¿a dónde va? Porque todas las calles están llenas de cámaras, te puede aparecer un guardia y pedir el DNI en cualquier momento. Si alguien se fuga, ¿a dónde va? ¿Qué hace?
A ver, si te fugas de un centro, tampoco es como en las películas que apareces en alerta máxima y así, ¿sabes? Pero sí que, ahí sí que tienes razón, que si te piden el DNI o cualquier cosa, estás metido en un problema. Así que lo más normal es que, digamos, que desaparezca, que se vayan a casa de un amigo, incluso que se corten el pelo para que no les distingan, cosas de esas.
Cambiando un poco de tema, antes te había preguntado, fuera de micro, y aprovecho ahora el micro, por unas noticias que han sucedido primero en Baleares, en Valencia, si no recuerdo mal, y muy recientemente en Madrid, que son básicamente en redes de prostitución, hablemos a las claras, en la que las víctimas estaban siendo menores, niñas, algunas de ellas tuteladas por la comunidad autónoma, ¿no? ¿Crees que podría ser posible algo así en Cantabria?
Pues sí, sinceramente sí. ¿Sabes? Porque eso también depende de las personas. Porque eso lo puedes hacer o no lo puedes hacer. O puedes llegar a tener, incluso que hoy en día hay problemas o trastornos para todo. Pues puedes tener un problema o un trastorno que te lleve a hacerlo. Pues una persona de esas que tope en un centro, pues, y que lo haga. ¿Sabes? Si... Y posiblemente. Porque, sinceramente, pues la sensación que da es que, bueno, al fin y al cabo yo íntimo con los educadores y pues tienes buena relación con ellos. ¿Sabes? Pero por encima de ellos yo creo que le damos igual a todo el mundo. ¿Sabes? Que un chaval de un centro se fugue, pues le puede importar a los del centro. Digo, yo con juez le da exactamente igual. Un juez dice, ah, sí, se ha fugado, pues venga, métele 6 meses más y que se quede tranquilito. Y ya está. Entonces, al fin y al cabo, si yo qué sé, yo ahora mismo digo yo que yo voy a la policía o así, digo que un educador, o por lo que a mí nunca me ha pasado, pero digo que estoy en un centro. Y así ya en cuanto he dicho, estoy en un centro, estoy al 100% convencido que van a creer por delante al educador que a mí. Como harían todas las personas. Yo le digo a cualquier persona, oye, ¿me dejas dormir en tu casa? Oye, ¿y tú quién eres? Nada, estoy en un centro. Ya dices eso, no te abren la puerta en ningún lado. O ya te toman por otro tipo de personas, ¿sabes? Desde los prejuicios y las etiquetas que nos pone la sociedad.
¿Habías oído hablar de centros antes de entrar en uno?
Sí. Y pues, a ver, siempre te lo venden pues como si fuese una cárcel. Siempre te dicen, pues ahí lo vas a pasar mal, ten cuidado, siempre está la coña, ten cuidado cuando se te caiga la pastilla de jabón en la ducha, pues cosas de esas, ¿sabes? Pero son todos rumores, pues que por lo menos en mi centro no son ciertos. Sí que hay centros mucho más duros en Madrid, Barcelona, pues en esas zonas, pero no...
¿Cuánta gente sois en vuestro centro?
En el mío...
8 chicos, ¿no?
8 chicos y una chica.
8 chicos y una chica. ¿Y en Madrid y Barcelona, que son más grandes, sabes cuántos hay o cuántos puede haber?
Oh, pues es que eso ya deja... Yo eso le dejaría de llamar centro de menores, porque eso pasa a otro término, eso ya tendría que ser una cárcel de menores. Porque habrá tipo el mío de 8 personas y así, que al fin y al cabo no deja de ser una casa, y habrá de 200, 300 personas o más.
¿Alguna vez os han dicho que vais a acabar en la cárcel?
Ah, eso sí. Eso A ver, eso te lo dicen tus padres desde un primer momento, ¿sabes? Y yo sí he visto el dueso. Y impone. Y impone. Y al fin y al cabo es una de las mejores cárceles de España. Y gente que conozco que ha estado en Parayas y tal, pues sí, sí me ha dicho que es mejor el dueso incluso que Parayas, pero no deja de ser una cárcel. Y eso se te queda, si ya se me ha quedado grabado mi experiencia al entrar en el centro, imagínate una cárcel. Y además a mí ahora, cuando sea mayor de edad, se me va a quitar todos los delitos, todo lo malo, digamos. Pero eso ya se te queda de por vida, que eres un convicto o un ex convicto.
¿Conoces a gente de centros que haya ido a parar al dueso?
Sí, bueno, a ver, de centros así, pues más o menos de la fundación que me muevo yo y así, pues sí, sí que se cuentan historias de, mira, este acabó en el dueso y así, pero normalmente no, o se pierde el contacto con los chavales o no entramos. Sí. Porque normalmente con un primer aviso, vale, sí. Ya ves lo que es.
¿Pero la gente de Parayas? ¿Le sucede lo mismo o una vez se entra en Parayas ya es más difícil salir de...?
Yo creo que Parayas ya no ayuda, ¿sabes? Porque ahí ves unos niveles de violencia que ya están. Ya vives con ellos y ya... Puedes entrar a Parayas siendo un delincuente y puedes salir incluso siendo un asesinato, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo, no? Porque para ellos no es un delito de estos de mierdecilla, de los que hay ahora. ¿Sabes? De, venga, pues, agresividad con su madre o así, que no deja de ser un delito, ¿sabes? Pero para ellos hay delitos por apuñalamiento, delitos de sangre, vamos. Sí. Es que son delitos ya serios. Sí. Y pues lo ves ahí, y yo creo que si entras en para ellos sales siendo una persona totalmente diferente. Y con las puertas abiertas para el dueso.
¿Cuánta gente hay en Parayas?
Parayas, pues, ahora mismo habrá unas veintitantas personas, 22 o 25 personas, sin contar a los seguratas y educadores.
¿Cuántos chicos hay en Cantabria, en Central, en general?
Yo creo que bastantes. O sea, si contando socioeducativos, todos los centros así como Pedrosa, Cayón, Parayas, tal, y contando a más fundaciones y así, yo creo que sí, que hay bastantes.
Puede haber, no sé, me has dicho 20 y tantos en Parayas. Voy a arriesgarme, vamos a decir 150, podría haber, chicos.
Yo creo que igual hasta más.
Más. ¿Y está distribuido igual entre chicos y chicas? ¿Hay más chicos? ¿Hay más chicos?
Sí, siempre más chicos.
Siempre hay más chicos.
En sentido educativo suele estar más variado, porque al fin y al cabo eso no depende de si eres un chico o una chica. Sin ser machista ni nada. Eso depende de tus padres. Pero sí que se dice y sí que hay estadísticas y todo que normalmente los chicos somos más a entrar en centros que chicas. Somos más de delinquir, de hacer el tonto que las chicas. Las chicas suelen tener más cabeza, eso sí.
Los chicos de un centro semiabierto o semicerrado, según lo quieras ver, como el tuyo, ¿qué tipo de delitos normalmente son los que suele haber?
A mi centro, normalmente cuando entras a mi centro, no se fijan tanto en los delitos, sino en tu relación familiar. Tú estás... Si en mi centro ahora somos 9, de esos 9, me juego el cuello a decir que 8 estamos ahí porque tenemos mala relación familiar, entre ellos incluido yo. Luego están fuera aparte los delitos, que los delitos hay, pues sí que hay gente... Es, por ejemplo, a mí no me gusta hablar de mis delitos y así, es, pero sí que hay chavales que han hablado de ellos y sé que chavales por agresividad en casa, por haber llegado incluso a agredir a sus padres, cosas de esas. Pero yo, por ejemplo, no tengo ningún delito de eso. Sí que tengo mala, no mala, pero, ¿sabes? No es la peor del mundo, relación familiar, pero es mejorable. y eso me ayuda a entrar a ese centro.
¿Por qué crees que hay chicos que les gusta hablar de lo que han hecho?
A ver, pues puede ser por varias cosas. Una por hacerse los chulos, decir, mira, yo he hecho esto, he hecho tal cual. Otra, pues porque no les dé importancia y les dé igual que todo el mundo lo sepa. O otra, incluso por método de desahogo. Si se lo cuentas así, pues a gente con la que tienes confianza y así, pues al fin y al cabo te estás desahogando, estás soltando lo que tienes dentro. Pues yo, por ejemplo, no soy de hacer esas cosas. No suelo abrirme y así. Vamos, que tampoco me gusta así hablar de cosas muy personales y así.
Me has hablado de que muchas veces el centro está como para corregir la conducta y cosas de esto.
Sí.
Pero probablemente cuando hiciste lo que hicieras, no lo veías de esa manera, ¿no?
Ni mucho menos.
¿En qué momento crees que tu conducta tiene que ser corregida? ¿En qué momento del proceso empiezas a pensar cómo piensan los adultos?
A ver, pues yo sinceramente ahora pienso, también de vez en cuando se te puede venir a la cabeza, pues que es que me quieren joder, no sé qué, pero luego lo vuelves a pensar en frío, ¿sabes? Porque ahí lo que te enseñan, tenemos programas de asamblea, bienestar y huerta, y en el bienestar nos ayudan a resolver problemas. Y pues sí que nos dicen que lo pensemos en frío, nunca en caliente. Y eso también hace mucho. Y yo creo que sobre todo eso, vas cogiendo herramientas que las llevas a tu día a día. Y eso pues te hace pensar. Porque tú piensas, mira, vale, me han metido en periodo por consumo, tal. Y lo piensas en caliente y dices, es que mira qué cabrones, que solo me quieren joder, yo por fumarme un porro de mierda, mira la que me ha caído, encima se van a enterar mis padres, me van a recortar la salida, está. Pero luego en frío lo piensas y dices, pues mira, es que igual si no me estaría pasando esto ahora, pues igual estaba con 16 años metiéndome caballo. O igual ahora mismo me hubiese pegado una sobredosis de todo lo que me he tomado. Si piensas esas cosas y dices, coño, es que igual ahora mismo podría estar muerto. Y gracias a entrar al centro, pues, y te vas dando cuenta que están ahí para ayudarte. Sí que es verdad que muchas veces que te joden, y yo soy el primero que lo dice. ¿Sabes? Pues que hay muchas cosas que se hace ahí que a mí no me parece ni justo ni bien, y que te joden.
¿Cuántos chicos han consumido o consumen de...? No me tienes por qué decir tu centro, porque es muy pequeñito y aquí en Cantabria nos conocemos todos. Pero si tuvieras que decir un porcentaje de todos los chicos de centros que conoces, ¿cuántos dirías que han consumido o que consumen?
Pues un 70% alto, incluso igual un 80%. ¿Que consumen o que han consumido antes de entrar? Eso seguro.
¿Y suele estar relacionado ese consumo con la presencia en el centro normalmente?
A ver, sí, porque ¿sabes? De primeras a ningún padre le gusta que su hijo le diga que fuma porros o que se entere porque llega oliendo a porro o viéndole los ojos y así. Entonces eso ya genera una serie de circunstancias en casa que ya no está a gusto a nadie. Es que tus padres se enteren de que fumas porros, pues ya genera una desconfianza. Y esa desconfianza ya, pues, flojea para todo. Van a estar mucho más encima tuyo, no te van a dejar tantas libertades, tú te vas a agobiar, tú te vas a enfurecer con ellos. Depende del nivel de adicción que tengas, incluso robarles a tus padres para conseguir cierto tipo de cosa. Pues ponerte como una furia, romper las paredes, los armarios, todo para conseguir algo de dinero para poder consumir, cosas de esas. Yo creo que eso es lo que lleva a todo. Yo creo que los consumos.
¿Conocías a a gente que esté dentro de estos consumos y se haya librado?
Sí, hombre, no mucho. Yo tengo muchos amigos que consumen y ni están en servicios sociales ni nada.
¿Y los que se libran, por qué se libran?
Los que se libran, por ejemplo, en el juicio y así.
Sí.
Sinceramente, normalmente por hijos de puta. Sinceramente.
Venga, desarrollame esto un poco.
¿Sabes? Porque. Yo qué sé. Porque. Os han pillado a tres, ¿no?
Mm.
Y pues lógicamente tú no te lo quieres comer.
Mm.
¿Sabes? Pero si fueses amigo de verdad, dirías, pues mira, vamos a intentar quedar en un acuerdo los tres para decir todos los tres lo mismo y así que nos intente pasar lo menos posible, ¿sabes? Pero siempre está el que dice que él no ha sido tal, o directamente el que lo asume.
Mm.
Y luego están los que se libran, es eso. O los que se chivatean, los perros.
¿Hay muchos chivatos?
Demasiados.
¿Y los que son chivatos son... no son con la policía, con los jueces?
Con todo.
¿Con los técnicos? ¿Con todos?
Con todo. Tú es que no te tienes por qué ir de la boca con nada. ¿Sabes? Tú no tienes por qué... yo qué sé, en el centro mismo, ¿sabes? Por ejemplo, en mi centro, sé que corre mucha envidia por ahí, ¿sabes? Porque sé que hay cosas que yo puedo tener que otro no puede tener. Y eso genera envidia, ¿sabes?
Sí.
Y no sé, no digo que lo está haciendo, ¿sabes? Pero yo que sé, estoy consumiendo o algo, y tengo más que otro chaval, estoy durmiendo más en casa que otro chaval y así, y lo que le corro es la envidia. Y dice, y en un momento de calentón, dice, oye, ¿por qué este está pudiendo ir a casa consumiendo? Y ya es un chivato. Y he dicho eso y es un chivato, y eso es por la envidia. O porque... ¿sabes? Porque nunca le pillan, siempre le pillan a él, nunca me pillan a mí, cosas de esas, ¿sabes? Pues son... eso. Es gente así.
Has puesto un ejemplo súper concreto. Como si una persona estuviera consumiendo en un centro y otro lo viera, tal. ¿Es fácil consumir cuando ya estás dentro de los centros?
Sí. Sí, sigue siendo igual. Es tal, lo único que sabes es que ahí vas a tener más consecuencias que en tu casa. En mi casa yo no tenía ninguna consecuencia si consumía. Pero ahí yo sé que sí. ¿Sabes? Y sé que si a mí me pillan consumiendo en el centro, voy a tener las consecuencias ahí. Y las voy a tener en casa porque sé que a mi madre le jode que yo no salga. Y más que nada le jode a ella también, porque ella es la que se tiene que venir hasta aquí y tal. ¿Sabes? Ya a mi madre lo que le jode no es, yo creo que no es hasta que consuma, sino que piensen los demás, ¿sabes?
Sí.
Antes de fumarme un porro o lo que sea, que piensen los demás.
Sí. Y sí, teniendo consecuencias más duras, como dices, ¿por qué hay gente que sigue consumiendo, estando dentro?
Pues porque está en el centro equivocado. Si fueses a Cayón o así, que es un centro ya más especializado en consumos y así, pues ya te le iban a cerrar de tajo. Pero el mío, al fin y al cabo, es un centro de reunificación familiar. Ahí lo que se busca es que vuelvas a casa. Entonces, si no están tampoco preparados para los consumos y que te hacen analíticas periódicamente, ¿sabes? No, tú no lo sabes nunca cuándo te la van a hacer, pero sí que yo puedo llegar ahora mismo al centro y me aquí. En cualquier momento, ¿sabes? Que te la pueden hacer si ellos sospechan. ¿Sabes? Pero tampoco es que estén todo el día trabajando sobre los consumos y así, ¿sabes? Como es, por ejemplo, sí que te lo manda el juez cuando tienes algo relacionado con los consumos o así, te manda a asistir a salud mental infanto juvenil. Pues que ahí vas con una serie de psicólogos, psiquiatras, pues tratas consumos y así. Y por qué consumes y qué te genera eso y así.
Has mencionado a los psiquiatras. ¿Suele haber medicalización? Es decir, ¿suele haber algunos de los chicos con los que estáis en los centros están medicados?
Sí. Sí. A ver, normalmente por... no por consumos y así, sino por algún problema. Pues, por ejemplo, hay... yo he conocido en mi centro a dos chavales, uno sigue con hiperactividad, hay otro con un déficit de atención brutal, y luego, pues gente que necesita medicación así para dormir y así, pues que se tome el lorazepam y así, que al fin y al cabo, como un tranquimacín, es una biancetamina o como se diga eso, ¿sabes? Pues que te relaja y así. Y luego sí que he conocido a otro chaval pues que necesitaba medicación para controlarse. Así.
Has mencionado las medicinas para dormir, como el lorazepam. ¿Antes del centro también las necesitaban o ha sido a raíz de estar allí? ¿O coincidiendo, quizás?
Yo creo que es a raíz de estar ahí. Sí. Porque si tú te acostumbras a dormirte colocado, que duermes brutal, la verdad. Es... una sensación de dormir que dices, ¡buah! Puedes dormir 5 horas que parece que has dormido 20. A ver si te despiertas como nuevo. Pues eso, dejarlo de golpe, pues es difícil. Y eso al fin y al cabo te genera insomnio y cosas de esas.
Bueno, los dos sabemos, lo has mencionado antes, que los consumos en la calle muchas veces están asociados a pelea, a bronca, a movidas que pueden surgir precisamente cuando no puedes o cuando puedes de determinada manera. En eso que pasa fuera, con esa violencia asociada a las drogas, ¿también pasa dentro de los centros o qué es lo que pasa ahí?
No, bueno, a ver, en un centro, al fin y al cabo, sí que los educadores así se lo pueden llegar a tomar incluso para personal que hayas consumido. Porque tú has estado pidiendo cosas, ellos han estado convencidos de que tú estabas haciendo las cosas bien, de que estabas funcionando adecuadamente, y resulta que nada era así, que estabas haciendo las cosas justo como no lo tienes que hacer. Entonces, si pues con educadores que hayas conectado y así, pues se pueden llegar incluso a afectar, ¿sabes? Pero se acaba recuperando la confianza. Entonces yo creo que se ve mal, pero tampoco excesivamente mal.
Hemos mencionado chavales que consumen, pero de todos los adultos que hemos mencionado, ¿cuántos crees que consumen?
¿De educadores y así?
Todo, es decir, no vamos a decir solo educadores porque hay muy poquitos, pero hemos hablado de jueces, hemos hablado de policías, hemos hablado de técnicos.
Yo creo que policías hay muchos que sí consumen. Incluso que si te pillan con porros o algo, que si no te llega la multa, suerte para ti, pero algo ha pasado con esos porros. Hombre, yo siempre lo he visto así. A mí sí que me han pillado con porros y que no se haya enterado ni mi madre. Y decir, a ver, vale que seas policía y así, ¿sabes? Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Porque te quedas como es que entonces nos están tomando por tontos. Porque vale que haya una ley que no se pueda fumar porros y así. ¿Sabes? Pero me parece que hay cosas mucho más serias e importantes simplemente en España que unos porros de mierda que te estás fumando en el parque. ¿Sabes? Yo creo que están pasando cosas más importantes como para que te anden quitando unos porros y que luego no te llegue ni multa ni nada. Que no te hagan llamar ni a tus padres. Te digan, trae eso, chaval. Que tú se lo des por no enmarronarte y así, o que hay veces que salgas corriendo y ya está. ¿Sabes? Pero si te pillan así acorralado y tal, que se lo des y que llegues a casa tan tranquilo, tú esperándote, ¿sabes? Que te puedes esperar una bronca o algo, haz, ¿qué tal, mamá, tal? Bien, perfecto, tal. Es decir, mira, si no se ha enterado de nada, no le han llamado ni nada, ¿sabes? Pues no sé. Me están vacilando, me están tomando por tonto o algo. ¿Sabes? Porque entonces, no sé, me lo quitas y luego te lo fumas. Pues tampoco me parece bien.
¿Cómo se llevan los chicos y las chicas dentro de los centros?
No, por ejemplo, en mi centro hay buen grupo. Ahora mismo, ¿sabes? Pues siempre siempre va a haber algún roce, algún conflicto, pero no hay mal ambiente. Y ha entrado una chica hace poco y yo creo que paso a paso se va integrando adecuadamente y bien. Y pues, tuvo una entrada difícil en el centro, o por ejemplo hoy se la ha visto no bien, porque ni yo, que llevo ahí 17 meses, estoy bien, ¿sabes? Porque yo lo primero que hago nada más entrar al centro es pensar, vaya, es que ahora si estuviese en mi casa podría hacer lo que me diese la gana. Me podía fumar un cigarro ahí en el salón, me podía ver una película, tal. Y no, ¿sabes? Pues eso lo piensas y al fin y al cabo te hace estar mal contigo mismo y mal por dentro, ¿sabes? Porque te hace pensar, pero bien. Normalmente bien. Sí que, por ejemplo, los educativos, que por lo general suelen ser más críos, más chavalines así jóvenes, pues sí que al ser más críos hay más problemas, pero no problemas así serios, sino tonterías. Y por eso también se fuga más gente, porque son más, digamos, inmaduros.
¿Cuántos años suelen tener en el socioeducativo? ¿Cuántos en el vuestro?
Pues en socioeducativo es que puedes estar con cualquier edad. Puedes estar hasta los 21 también. En mi centro no, puedes entrar a partir de los 14. Sí, a los 14. Porque es en cuanto te empiezan a contar. Se supone que si no tienes 14 años que no eres muy, muy consciente de tus actos. Por eso.
¿Y con 14 años tú crees que lo eres?
Sí. Yo creo que eres consciente de todo. Desde que eres pequeño y estás pintando la pared sabiendo que no se puede. Y luego sacas una sonrisa de oreja a oreja cuando lo ve tu madre. ¿Sabes? Pues yo creo que sí eres consciente de lo que estás haciendo. Lo que no eres consciente es de las consecuencias. Pero de que estás haciendo algo mal, sí. Eso sí.
Como estáis a partir de los 14 años y es un centro semiabierto, vais a la cárcel de todos los adolescentes, que es el instituto, ¿no? Que ahí sí que suele haber vallas, normalmente.
Sí, sí. Y bueno, bien, a ver, normalmente cuando entramos solemos entrar casi todos con asistencia escolar, que no vamos, normalmente. Y yo entre ellos. Es normal, yo no iba a clase. Y pues la llegada encima a un colegio nuevo, a un instituto, pues es dura. Es porque ves ahí a toda una clase, pues que no es la mejor. ¿Sabes? Digamos que no está ahí nadie conocido y así. Encima, en mi caso, de un año menos, pues que los ves a todos así como críos. Y encima que te tienes que poner a estudiar, que tienes exámenes y así, es como vuelta a la realidad. Después de unos años. Y pues no. A mí, por ejemplo, los primeros meses sí que me fueron difíciles, porque no me pegaba el aire. Yo no sabía, apenas me acordaba de nada en matemáticas, en lengua, nada. Y poco a poco pues fui cogiendo otra vez la base. Pero en lengua yo me quedé en lo que era un verbo, un sustantivo, básicamente. Y en matemáticas pues hasta operaciones así un poco complejas y así, pero ya está. Y luego vas volviendo a coger la base y así, pues eso cuesta. Es duro, pero una vez que la coges ya vas tirando.
¿Cómo reaccionan los otros adultos, es decir, los profes, cuando llegan chavales de centro a sus institutos?
Yo creo que la primera sensación de los profesores es que se cagan. Dicen, pues ya verás, este me las va a preparar en clase, me las va a liar y así. Pero luego depende con el que te topes.
¿Y los chavales? ¿Los compañeros?
Mal. Eso sí, yo sí que lo he visto. Es que, porque de primeras tú llegas a un colegio nuevo y lo primero que te dice todo el mundo, ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? Tal. Es si tú de primeras no sabes qué responder, porque no sabes si mentirles a todos, porque al fin y al cabo si mientes lo vas a tener que estar alargando, ¿sabes? Y tampoco es plan de estar alargando una mentira así. Pero si dices la verdad, como que todos se van a quedar flipando y te van, digamos, a dar un poco de lado, ¿sabes? Porque van a ver que eso no es, ¿sabes? Que eso no es su rollo. Luego yo decidí decir todo de golpe. Mira, soy tal, vivo en tal y estoy en un centro. Y se quedan, ¿en un centro tal? Sí, 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 sí. Y todos lo primero que me preguntaron, ¿y cómo es eso tal? ¡Ahí vayas! Ahí nadie, yo, que no, que no, que es un centro, es una casa, normal y corriente. Y pues se quedan flipando. Y pues sí que te cuesta así como hacer amistades y así. Pero como en cualquier sitio, yo, por ejemplo, también me ha costado este año que estoy en rugby, pues solo un chaval sabe que estoy en el centro y sabe si los demás vienen con ellos. Yo te digo yo que les digo que estoy en un centro y se empiezan a guardar, digamos, distancia, a alejar un poco más de mí. Pero bueno, ni me va ni me viene, yo tengo mis amigos y suficiente.
Si uno de tus amigos, ya sea de los antiguos o de los nuevos que hagas más adelante, te quiere ir a ver al centro, ¿se te puede visitar, no, en algún horario?
A ver, no se puede. Sí que para ellos está el tiempo libre y así. Uh-huh. Y pues siempre, a no ser que sea familiar o primos y así, vamos, familia, se intenta que no vengan amigos y así al centro, que quede un poco... Entonces, como que eso está alejado, como que nadie lo conozca, porque al fin y al cabo hay más chavales allí. Uh-huh. Y Cantabria es enano. Nos conocemos todos con todos. Sí. Si yo no conozco a este, pero mi tío Felipe conoce a este, ¿sabes? Sí. Pues tampoco es plan de que vean a los chavales así. Así que se prefiere que sean solo familia.
Sí. Si yo le preguntara de qué le gustaría hablar en la radio, independientemente de que haya estado en un centro o dónde haya estado, ¿de qué me hablaría? ¿Qué me contaría?
Pues no tengo ni idea, la verdad. ¿Sabes? Pues no sé, sinceramente no sé. A ver, pues contaría un poco, pues sí, de dónde vengo y así. ¿Sabes? Pero tampoco, no sé, no sabría qué decir. Pero no sé.
¿Compartís aficiones con los compañeros del centro?
A ver, hay una que yo creo que todos hemos compartido, que ha sido... consumir.
Tu consumo, ¿no?
Los consumos ha sido... Bueno, no todos, pero una gran mayoría que sí, que eso es algo que todos hablamos de algo inapropiado porque es sancionable esas conversaciones y todo el mundo las sigue. Todo el mundo sabe de lo que estás hablando. Todo el mundo ve, ¿sabes? A todo el mundo distingue el concepto de China, de hachís, de chocolate. ¿Sabes? Lo puedes decir con cualquier nombre... que todo el mundo te vas a hablar de ello y así. Pues, al fin y al cabo cuentas experiencias. ¿Sabes? De lo que te haya pasado, de fiesta, de anécdotas. Pues todo, yo creo que eso es lo que casi todos tenemos en común. ¿Sabes? Que las hemos liado como Mancio, nos lo hemos pasado bien liándola, que es lo importante. ¿Sabes? Pues ya la has cagado, pues bueno. Pero por lo menos si lo has hecho, que haya sido por algo, ¿no? No vas a hacerlo porque sí, porque entonces ya es un problema. O que eres tonto o un psicópata. Una de dos. Y eso. A ver si, pues, te vas conociendo. Yo, esto es una cosa, yo creo que es de lo que más me gusta en el centro. Porque a los educadores así como que no les gusta mucho. ¿Sabes? Pero esto es una de las cosas que no se te va a olvidar en la vida. Entonces mantenemos contacto por Instagram y así, tenemos nuestros números y así. Y en unos años, yo qué sé, si me apetece estar con el chaval con el que estaba en la habitación, ¿sabes? Pues le hablo y recordar esos momentos. Y al fin y al cabo, pues en unos años pensaremos que esto igual nos ha salvado de entrar en la cárcel. Y pues son cosas que, bueno, no es tan de mal recordar. Así que...
Has dicho que a lo mejor un 70 alto, vamos a dejarlo en un 70, vamos a pensar bien, han consumido o consumen. Cuando acabe, es decir, suponiendo que haya pasado su estancia en el centro, etcétera, etcétera, ¿cuántos de ellos crees que no volverán a consumir más?
Esa es una pregunta difícil, hombre. Yo sinceramente yo creo que sí voy a volver a consumir. En cuanto salga del centro, yo... No es miedo, pero sí es como decir... Hostia, es que quiero. ¿Sabes? Pues porque... Ya... Ya no es que tal, es que quiero. Y mira dónde acabo y dónde voy a acabar. Dónde puedo acabar, mejor dicho. ¿Sabes? Entonces... Piensa. Pero es que también quieres recuperar todo lo que has perdido. Es, yo lo tengo claro, yo voy a salir de fiesta. Yo salgo el 29 de junio, tengo todo el verano para mí. Y voy a salir de fiesta hasta que me dé el cuerpo. Hasta no poder más, y hay que tirarse una semana sin dormir, una semana sin dormir. Eso lo tengo claro. Es, pero también con control. Eso hay que hacerlo con control. Porque, que, por ejemplo, lo que me dice mi tío siempre. Que vale que fumes porros, que vale que tal. Pero hazlo con control. Es, pues no te estés matando a porros todos los días. Sí, ya sin buscar nada, nada. Que ya sea por la adicción. Intentaba buscar algo. Que hoy es para divertirme. Pues hoy, porque es carnaval, me voy a coger 5 euros y me voy a colocar y me voy a descojonar con mis amigos vestidos de vaca. Sí. ¿Sabes? Pues eso al fin y al cabo no está mal. Yo creo que eso todos lo hemos hecho. Sí. ¿Sabes? El que no haya salido de fiesta, se haya emborrachado, se haya colocado un poco y tal, es eso. El problema viene cuando llega la adicción, cuando vuelves a caer y así. Pero eso yo creo que no me va a pasar a mí. Eso sinceramente no, que sí, que voy a volver a consumir, que voy a volver a fumar de vez en cuando porro y así. ¿Sabes? Pero no, que no va a ser una cosa así periódica. Y a ver, yo quiero tener un futuro. Quiero tener un trabajo, si tal montar un negocio, quiero tener un futuro.
Yo en la calle desde que era chiquinino, jugaba fútbol en las pistas del molino, trapicheaba un poco y salía con mis primos, estábamos todos locos, ¿sabes lo que te digo? Pero ahora hemos crecido, hemos cambiado, ya no nos metemos en lío. Ahora somos hasta agradecidos que lo mío es tuyo, aunque lo tuyo no sea mío.
¿Qué aficiones tenía antes de entrar en el centro?
Pues, muchas.
Sí.
Yo hacía judo, hacía judo ahí en Santoñas, sí, estuve a punto de ir al campeonato de España, pero lo cambié por fumar porros. Hacía vela, que tenía un láser, es un tipo de barco de vela, que lo cambié por fumar porros. Luego también de pequeño pues me apuntaron a tenis. Que bueno, eso lo dejé, no por los porros, lo dejé porque sí. Surf, que esa todavía la mantengo. Que bueno, hubo una temporada que sí, que la dejé por fumar porros. Sinceramente, que pero esa por ejemplo yo creo que no la he quitado porque me hace sentir vivo. Es como que me da algo. Me da, no sé, como un poco, no digamos como libertad, porque suena ahí un término muy abierto, como paz mundial, pero sí que una sensación de satisfacción, ¿sabes? Que es como lo que buscas también como con alguna droga, ¿sabes? Pues que te genera algo, pues a mí el surf me genera bienestar, estar a gusto y además adrenalina, ¿sabes? Porque cuando estás bajando la ola y así, pues eso te genera y me gusta.
Para no ver a sufrir a su madre, que se jodieron si tenía que pasar hambre. Para los que salen bien temprano para el mercado, para los que venden los poquitos que han robado, para los que dan de los poquitos que han ganado. Para mí soy chanco de tener todo ganado.
A ver, mira, yo sinceramente consumía para evadirme, para olvidarme de toda la mierda que yo arrastraba. Y eso, pues, quieras que no, pues bueno, o sea, el problema sigue, ¿sabes? Pero por lo menos mientras tanto te lo estás, digamos, divirtiendo o así. Yo creo que eso ya es cuando estás con la adicción. ¿Sabes? Porque lo que te he dicho, normalmente la gente empieza a consumir por eso que te he comentado antes. Pero yo creo que la gente ya sigue consumiendo por la adicción que tiene. Y porque eso ya genera unos problemas y de esos problemas tú te quieres evadir. ¿Sabes? Pero ya, por ejemplo, yo no fui al funeral de mi abuela por quedarme en casa consumiendo, ¿sabes? Y eso son cosas que se te caen en la cabeza guardadas. Y dices, ¿cómo pude ser tan hijo de puta? Sinceramente. Es cosas de esas.
Bihotza otik eta ez dago batean, ez agutu dudanean. Bizitza gatzik ez du, ez inbazara maite mindu, tren bakarrata.
Muchísimas gracias.
A ti.